La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Buenos días, un 19 de octubre del 2017. Oiga, ayer salíamos de Tarragona después de haber hecho el programa en Ascó. El día en Tarragona era un día así, no muy allá, ventoso, no muy agradable. Pero en fin, se pasaba bien. Oiga, fue coger el tren, marcharnos. Creo que allí hubo casi, bueno, no les diré que un tifón, pero desde luego se llevaba por delante lo que pillaba, Lo que cayó, lo que sopló, lo que se vivió. Hoy va a seguir la lluvia en Cataluña y Baleares. Digamos que en el resto de la península los cielos van a estar cubiertos, pero no va a llover. Bueno, subirán un poquito las temperaturas en Andalucía y prácticamente sin cambios en el resto. Ya hay copos de nieve en Sierra Nevada. Jerez cayeron, pues yo no sé lo que cayó en una hora. En Sevilla cayeron 100 litros por metro cuadrado en hora y media. Sí, a ver si, en fin, lo reparten esto un poquito mejor. Hoy, 19 de octubre, es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y hoy a ello le queremos prestar atención porque, miren, es el más común en las mujeres, muy poco común en los hombres, pero puede darse, puede darse, 1% de los casos, a lo mejor. Cada año, aquí las cifras varían, son matices, pero para que nos hagamos una idea, en torno a los 25.000 nuevos casos se dan en España, se diagnostican. Es verdad que ahora hay grandes avances en investigación. Han mejorado mucho los tratamientos. Hace 40 años, un cáncer de mama se llevaba muchas vidas por delante. Ahora, en los albores de dentro de 3 años, estamos en el 2020, la mejora en los diagnósticos, en los tratamientos, incluso en las cirugías, en las inmunoterapias previas a las cirugías, va a hacer que la supervivencia a un cáncer de mama sea escandalosa. Supere el 90%. Pero es bueno contarle a todas las mujeres que la autodetección sigue siendo en todas las edades, en todas las edades, una garantía de salvar la vida. Cuando uno ve que cambia el tamaño de su mama, de su pecho, cuando hay algún bulto sospechoso que además está en uno y en otro no, bien en el pecho o bien debajo del brazo, en la axila, cuando una siente dolor o una secreción especial en el pezón, una irritación, enrojecimiento, entonces hay que ir al médico. Hay que ir al médico y el médico, a través de la mamografía o de una resonancia, o si con el tiempo hace falta de una biopsia, diagnostica ese tumor. Es verdad, además, ahora, digamos que hay terapias individualizadas que son muy importantes. El análisis genético del tumor, conocer perfectamente bien ese tumor con nombre y apellidos, saber conocer cada una de sus características, hace que el oncólogo pueda trabajar mucho mejor en el diagnóstico del mismo. Saber exactamente qué tiene que administrar a esa persona para combatir un carcinoma, un adenocarcinoma en el cáncer de mama. Se puede incluso ahora mismo reducir antes de extirpar, antes de que llegue la cirugía. La quimioterapia, por ejemplo, cada día es menos agresiva. Todo eso hace que una persona que, por ejemplo, haya tenido antecedentes familiares, y eso ayude mucho a pensar que también pueda vivir ese problema, combata el cáncer de mama con mucha mejor solvencia. Hoy hablaremos de eso a partir de las 10 de la mañana, porque si quieren yo les hablo de la crisis catalana y tal y que cual, y esto es un... ¿Por qué me dirá usted? ¿Hoy también es un día clave? Yo ya me río, pero estaba aquí con José Antonio Gómez Marín hablando, parece que hoy es un día clave, que yo llevo de días clave ya con esto. ¿Por qué es un día clave? Porque hoy concluye otro de los requerimientos que le ha hecho el gobierno a Puigdemont. Si no contesta, pues entonces el gobierno, seguramente, pues no sé si el sábado o cuándo, pues manda al Senado esa petición para que el Senado apruebe la aplicación del 155. Y ahora aquí estamos con que los Puigdemontes dicen: si usted aplica el 155, yo declaro la independencia, la reactivo, vamos. Y el gobierno dice: si no dejas de reactivar la independencia, aplica el 155. O sea, que eso es o tú o yo o tú. Parece que hoy Puigdemont va a mandar una segunda carta, amenazando con votar en el Parlamento lo que se firmó el pasado día 10, es el documento que firmaron con los de la CUP. Esto para el gobierno es una amenaza intolerable, pero es posible que llegue esa carta. Pero miren, lo más allá de esto, de este cruce de cartas, hay gente a la que le exaspera, hay gente que es muy crítica con el gobierno porque no lo ha aplicado ya el 155. Bueno, lleva trámites, eso lleva su procedimiento. Miren, al final aquí, ¿esto quién lo paga? ¿Esto cuánto nos cuesta? Porque la crisis catalana puede acabar costándole a toda España 12.000 millones de euros. Y usted dirá, ¿y a mí qué me afecta si yo estoy en la Sierra de Huelva? Pues sí le afecta, sí, porque le puede afectar en el crecimiento del PIB. Oiga, en el acceso a que la economía se mueva con más fluidez, en todo, en financiaciones, en acceso a créditos, en inversiones extranjeras. Aquí está aterrizando un platal de dinero de inversores extranjeros que están comprando, ¿sabe qué? Pues muchas promociones inmobiliarias que no se acabaron, que no se hicieron, que están a buen precio, etcétera, etcétera. Pues hay tíos que ahora mismo se lo están pensando, y si no se vende esa promoción inmobiliaria que tal y que cual, y luego se reactiva la economía, usted, si vende muebles para promociones inmobiliarias, pues venderá menos muebles. Y eso a lo mejor cuesta pues menos puestos de trabajo en su empresa. Si es que, oiga, al final la piedrecita en el estanque, la onda llega hasta la orilla. Hoy el Economista pinta en portada una Cataluña que ya ha entrado en números rojos, con 5 indicadores negativos en el último mes. Fíjense que 5 indicadores. El consumo eléctrico en la industria. La industria consume menos electricidad. Eso es porque fabrica menos. Hay menos matriculación de turismos. Menos matriculación de vehículos industriales. La venta de grandes superficies vende menos. Y hay menos inversión extranjera. O sea, hay menos tíos que vienen con su dinero y dicen, uy, lo voy a poner aquí, que bien se está, estos españoles, estos tíos, joder, están creciendo al 3%. Vamos a poner porque aquí entonces... No. Espérate. Espérate a ver qué hacen estos tíos. Bueno, ¿qué quieren que les cuente? La autoridad fiscal ha advertido de que si sigue la incertidumbre, el Producto Interior Bruto de España se podría recortar entre 4 décimas y 1 punto, o 1 punto y medio. Se pueden perder muchos miles de millones de y si además disparas el déficit. De esa manera se ve afectado el consumo. Si usted tiene una tienda de melocotones, a lo mejor en vez de vender 500, pues vende un día 450. ¿Se puede vivir con 450 melocotones vendidos? Seguramente sí, pero peor. La inversión, la financiación, el crédito. Usted necesita una financiación para ampliar su negocio, para pintar su casa, para cualquier otra cosa. Bueno, que sepa que va a ser más cara. Porque si resulta que la banca está como está, si esto se pone aquí el personal muy nervioso, los valores bursátiles bajan. ¿Entiende por qué nos afecta a todos esto? Esta gracia de unos cuantos catalanes independentistas. Dicen, no, es que son muchos. Bueno, en cualquier caso, menos que todos los demás catalanes. Y en cualquier caso, menos que el resto de españoles a los que les van a hacer la guicha. Es decir, la puñeta. Mientras tanto, las empresas siguen goteando. El abandono de empresas ahora, la aseguradora Zurich, que se va a quitar de en medio. Y como esa, bueno, los notarios, en fin, no dan abasto. ¿Qué le voy a contar? Y de los fuegos en Galicia, ahora también les sigo contando cosas, porque ya se contabilizan por 35.000 las hectáreas que han sido arrasadas en Galicia. Ayer se conoció la declaración del brigadista detenido, que reconoce que un tío le dio 200 euros, 150 o 200, metidos en un sobre para provocar los dos incendios. Todavía no ha dicho quién es el tío, pero bueno, teniéndole unos días a la sombra, no se preocupen que la gente recupera la memoria muchísimo. Son las 8:10. Vamos a conocer otras noticias del día en titulares. OPA millonaria.
El grupo ACS, presidido por Florentino Pérez, ha lanzado una oferta de 18.500 millones de euros para hacerse con la concesionaria Abertis. La oferta de ACS es casi un 14% mayor que la lanzada por la italiana Atlantia y que ya fue rechazada.
La China del futuro.
El presidente chino Xi Jinping aprovecha el Congreso del Partido Comunista para sacar pecho por los avances económicos del gigante asiático y asegura que su intención es convertirlo en la primera potencia mundial en 2050. Pekín deja en un segundo plano la apertura política a los derechos humanos.
Premios Princesa de Asturias.
Los reyes viajan hoy a Oviedo. Mañana presidirán la tradicional ceremonia de entrega de los galardones en el Teatro Campo Amor. Don Felipe y doña Leticia van a completar su visita a Asturias el sábado en Poreño, ganador del premio al Pueblo Ejemplar 2017.
Inmediatez y rigor.
Las emisoras de la cadena COPE en Cataluña han sido reconocidas con un premio Ondas, compartido con otras emisoras, al mejor tratamiento informativo. El galardón valora el buen trabajo desarrollado durante los atentados yihadistas de Cataluña en agosto.
En el partidazo de COPE, el Atleti, el de Madrid, se atascó en la estepa de Azerbaiyán. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Se complica la vida al Atlético de Madrid en la Champions. 0-0 ante el Karabaj en Bakú, ante el equipo, uno de los equipos más humildes de la competición. No consiguió perforar la portería contraria al conjunto de Diego Pablo Simeone, al que le quedan tres partidos, dos en casa, uno fuera, y desde luego tiene que estar pendiente de los resultados de la Roma, que ayer empató 3-3 en Londres con el Chelsea. El Barça ganó sin problemas en casa, 3-1 a Olympiacos, y lo mejor, la sensatez de su entrenador Valverde. Al ser cuestionado por temas políticos, dijo que él defendía la bandera del Barça.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
No se libran del paraguas en Cataluña y Baleares, mientras que en el resto del país los cielos van a estar cubiertos. Las temperaturas suben ligeramente en el centro y Andalucía.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado. Es la tarde. Es análisis. Es entretenimiento.
Tenía más de 1 millón de pesetas en billetes y en monedas. ¿Billetes de cuánto?
Pues mira, billetes de todo.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Tu abogado siempre contigo. Por ser cliente de Bankia y utilizar los canales Bankia Online o nuestra app, te ofrecemos el servicio Legalitas Ya, con consultas legales gratuitas durante un año. Descárgate la app Legalitas Ya. Bankia. Fecha de registro hasta el 31 del 12 de 2017 para consultas no relacionadas con la actividad empresarial o profesional. Consulta condiciones en bankia.es.
Si te gusta el calorcito tropical y se acerca un frente de frío polar y a ti hay algo que te mueve y tu pareja no se atreve, Viajes El Corte Inglés te va a ayudar.
Acércate a Viajes El Corte Inglés y escápate desde 32,99 euros a cualquiera de nuestros destinos. Vueling, Wheel of Places. Consulta condiciones y rutas disponibles en tu agencia de viajes El Corte Inglés.
Algunos sonidos del día, última llamada, Rajoy.
Y yo creo que ustedes también deberían hacer un esfuerzo para convencer al señor Puigdemont de que no cree más problemas de los que cree, porque si no, va a obligar al gobierno pues a tomar decisiones que sin duda alguna sería mejor no hacerlo nunca.
El gobierno convoca al embajador de Venezuela por las palabras de su presidente.
No tiene moral el gobierno de España, que reprimió al pueblo de Cataluña, que apresa al presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, que pone preso a uno de los líderes de la sociedad civil catalana, que tiene presos políticos, que persigue al pueblo de Cataluña.
Bueno, los incendios de Galicia llegan al Congreso, ministra de Agricultura.
Mire, no afrontamos una descontrolada propagación de incendios, al contrario, afrontamos múltiples conatos de incendio dolosamente provocados con mucha intención y con mucho conocimiento de lo que se hacía para causar enorme daño.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Llevamos tanto tiempo pidiendo que nos llames que por fin en Línea Directa te vamos a regalar el teléfono. Un iPhone 10, ojo. Porque si nos llamas en octubre para calcular el precio de tu seguro, tienes el mejor precio y además entras en el sorteo de 10 iPhone 10. Llama ya al 902-123-197 o visita lineadirecta.com.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 18 al 21 de octubre. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
De repente ese día sucede.
Tu cara se llena de asombro, tu corazón se acelera. Son tantas las cosas que vienen. Ese día, de repente, puede ser el 11 del 11. Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un día con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. Compra ya tu cupón a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Sorteo 11 del 11 de la 11. El día en que tus ilusiones despegan.
Hay algunos asuntos hoy para formar parte de su conversación de manera inevitable. Estos los apunta Santi González, Santi Majetón.
A lo largo del día tendrá usted ocasión de comprobar que la información sobre los incendios de Galicia ofrece algunos motivos para la perplejidad. Por ejemplo, que del brigadista pirómano de 21 años, tan joven y ya tan hijo de puta, solo conozcamos el nombre de pila, Michel, y las iniciales de sus apellidos, GF. Se le imputan 6 incendios y él ha declarado 3. Ha confesado a la Guardia Civil que recibió 150 euros por la tarea. Es necesario que la justicia sea implacable en todos los momentos del procedimiento, no tanto por razón de ejemplaridad, sino por lo que debe tener de retributiva. Todos tenemos el recuerdo de las 4 personas abrasadas, de testimonios estremecedores, de gente que lo ha perdido todo lo que tenía en esta vida. Los culpables tienen que pagar por ello y pagar en términos proporcionales al daño causado. Otro asunto que probablemente merece que dedique usted a alguna de sus conversaciones de la jornada es que hoy se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama. Todos conocemos a alguna mujer que ha sufrido este tipo de cáncer, que son 1 de cada 8. Cada año se detectan 26.000 nuevos casos en España. A pesar de su gran incidencia, han mejorado considerablemente su terapia, empezando por la autoexploración, a partir de una determinada edad la cirugía y la quimioterapia. Las cifras de supervivencia son superiores al 80% y aumentarán en la medida que se adelante el diagnóstico precoz.
Hoy tenemos aquí 3 Jotas, José Antonio Gómez Marín, buenos días.
Buenos días.
Me alegro de saludarte. José María Fidalgo, buenos días.
Buenos días.
La otra J es una G, realmente, porque es Gorge Bustos. ¿Qué tal, Gorge?
Buenos días, Carlos. Efectivamente.
Pues vamos a ver, chicos. Yo sé lo que me vais a decir.
No lo sabes.
Cuidado con Fidalgo, que viene con ganas.
Yo sé que me vais a decir...
No lo sabes.
Está tardando mucho. Tiene muchas contemplaciones el gobierno. Y yo os voy a decir, las cosas tienen sus plazos, sus tiempos, sus cosas.
Eso mismo no sabes lo que te vamos a decir.
Hay un vértigo comprensible, Carlos, yo creo, y es natural porque es terreno.
Vértigo con B o con V.
Vértigo, no sé muy bien, con G, probablemente también.
Yo creo que con B.
Pero el reino dijo, bueno, restablezcamos el orden constitucional, si eso, y si, bueno, y si no, se lo dijo restablecer el orden constitucional, y no se está cumpliendo.
Hombre, a ver, José Antonio.
No, hombre, a mí me preocupa mucho esta especie de paradigma que recuerda al pasado. Es decir, yo creo que Aznar está sufriendo el signo del general Batet. El general Batet, en octubre del 34, como sabéis todos, pues de pronto le dicen de Madrid que era Hidalgo era el que llevaba guerra y estaba Lerroux, jefe del gobierno, y Alcalá Zamora de presidente. Le dicen, bueno, esto lo va a llevar Franco directamente, y Franco, que estaba de paisano en Madrid casualmente, lo llama y le dice, invade inmediatamente, asalta inmediatamente el palacio. Y Batet le dice, bueno, tú no eres nadie aquí porque tú no estás en la cadena de mando, yo te hago caso a ti, habla con Hidalgo, habla con Lerroux, habla con Alcalá Galeano, y los tres le dicen, bueno, pues lleva razón en lo que dice, que es verdad que tiene un plan para mañana por la mañana hacerlo de una manera menos sangrienta y menos brutal, pues me parece muy bien. Y lo hace, y lo hace. Y entonces se lleva lo mismo que le está pasando a Puyol, por un lado. Los catalanistas.
A Puigdemont.
Lo mismo que está pasando. A Rajoy. A Rajoy. Es decir, que por un lado, los independentistas, que se sienten en principio muy liberados del gran asedio, no te olvides que aquel otoño sucedía un verano.
Esto era para un titular, ¿eh?
Que es un tratado. En resumen, te digo una cosa. Este hombre fue vituperado por los dos lados. por los catalanistas, por un lado, que le decían que había sido...
Bueno, eso me lo cuentas luego.
Que era muy flojo,
Gorge, 5 segundos, porque es lo que te ha dejado este hombre.
No, yo ya he dicho.
Perdona,
lo mío, no, lo mío.
Digo Fidalgo,
Fidalgo, dilo tuyo.
No, yo 5 segundos no. Yo luego, cuando tenga que tener turno, necesito un minuto.
Pues entonces nos vamos de viaje con Viajes
pues
el
sí.
Corte Inglés.
Pues sí, además os voy a invitar a todos a un crucero. Bueno, yo no. Viajes el Corte Inglés, porque ya está aquí crucero fantástico de Viajes el Corte Inglés. Navega por los 7 mares en auténticas ciudades flotantes con todas las comodidades rumbo a destinos como Santorini, Mykonos, Venecia, el Caribe y siempre de la mano de Viajes el Corte Inglés y con las mejores navieras. Disfrutarás de ventajas increíbles, hasta un 75% de descuento. Si el precio baja, te lo iguala, no te preocupes. También hay pago en 3 meses. Es fantástico, ¿verdad? Pues reserva ya para 2018 desde solo 60 euros. Conseguirás hasta un 10% de importe del crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Así que nos vamos todos de crucero fantástico de Viajes el Corte Inglés. Tu destino comienza ya a bordo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Carrefour todo cuenta. Por eso tienes hiperchollos como la segunda unidad al 70% de descuento en todos los pañales. Solo hoy. También Carrefour.es.
¿Alguna cosa más, Paloma?
Pues el Ayuntamiento de Badalona, que se resiste a devolver el retrato del rey Felipe VI a la sala de plenos, fue retirado sin previo aviso en septiembre de 2015 y ahora un juez ordena que se reinstaure en un lugar preferente y de honor. Y el gobierno local, encabezado por Guanyen Badalona, que suma la CUP, Podemos, Esquerra, Iniciativa para Cataluña, bueno, dice que colocarlo de nuevo nada de nada, que va a apelar el fallo y que mientras no haya sentencia firme, Felipe VI no estará en la sala de plenos. Bueno, más cosas. Vayan preparándose los que viven en Madrid, porque a partir del 1 de noviembre vamos a ver otro contenedor de residuos en algunos distritos de la capital. Este es de color marrón en este arcoíris de contenedores que tenemos en la calle. ¿Qué tenemos que depositar ahí? Esto.
Tiraremos basura orgánica, restos de frutas y verduras, restos de carne y pescados, cáscaras de huevo de frutos secos y de mariscos, otros restos de comida, pozos de café e infusiones, papel de cocina y servilletas sucias, tapones de corcho, cerillas y serrín, pequeños restos de jardinería.
Lo de reciclar está muy bien, es necesario, pero vamos a tener que hacer un cursillo porque el contenedor de color marrón comparte espacio con otros 4 contenedores, el verde para el vidrio, el amarillo para el plástico, el azul para el papel y el cartón y el de tapa naranja en algunos sitios que es para reutilizar como compresas, pañales, toallitas de bebé, cuchillas de afeitar. Este te voy a reconocer que los papis del equipo dicen que no lo han visto nunca. No sé si por ahí, por Sevilla.
Yo tampoco, no.
Yo
no
tampoco.
Lo he visto.
Bueno, que la recogida será diaria y recuerden que los contenedores están ahí, que son necesarios, pero que nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena en casa, que es donde tenemos que separar las cosas.
Tenemos que tener 4 cubos de basura en casa.
Sí.
Hay cocinas en las que no cabe ni uno.
Es verdad.
Es que hay cocinas en las que no cabe un solo cubo.
Esto es culpa del gobierno.
Claro, 4 cubos de basura.
Es culpa del gobierno porque da viviendas muy pequeñas.
Claro, si diera viviendas más grandes, está como claro, la de Fidalgo, pues...
Eso sí.
Oye, que te cuento una cosa más, Carlos. El portaaviones Príncipe de Asturias, que en su día fue la joya de la Armada Española, sabes que está desguazado frente a una playa turca, lo están desguazando. Bueno,
sí.
La empresa que lo adquirió ha sacado a subasta pues todo lo que te puedas imaginar, aparatos de comunicación, camillas, cartas de navegación, qué interesantes, ¿eh? Teléfonos, las pujas entre 1 y 10 euros y con cada pieza se te entrega un certificado de autenticidad. Así que si eres coleccionista está muy bien, ¿eh?
Mira.
Las cartas de navegación sobre todo pueden ser muy interesantes con todo el recorrido que ha hecho este portaaviones.
Muy bien. Ahora Sony 24. Las 8, 7 y 24 en Canarias. Información local interesantísima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Pedrito, que cumples 10 años. María y Vega. Daniela y Alejo, que van al cole con su abuela Rafaela. Valeria Santamaría, que cumple 8. Diego y Elena. ¡Vámonos al colegio! ¡Vamos! Mira, otra Valeria, Santi Magetón.
¿Ah?
Ya las estaba echando de menos.
Sí, eso, bautizan a muchas niñas Valeria.
Con el nombre de Valeria. Así que, fíjate, no entendíais a Pedro Sánchez cuando en cada mitin le salía una. Ayer estuve con una mujer en Gabá y tal. Valeria se llamaba. Y luego en Almendralejo lo mismo.
Era la misma, pues, fuera la misma.
Igual que era la Valeria
era,
móvil.
Era, ¿no? Eso es.
Bueno, pues este jueves no diré yo que reluce como el sol, ¿eh? Estamos en tiempo abiertamente otoñal, pues de las lluvias que han apagado los fuegos en Galicia han producido, fíjate, inundaciones, ¿eh?, en el suroeste. Sí.
Y han dejado 35.000 hectáreas arrasadas en un balance verdaderamente desolador de la tragedia. Urge una reflexión sobre el tema. Descartada por ley la posibilidad de que el móvil sea recalificar los terrenos incendiados, estamos entre la negligencia de ese detenido que quiso encender una barbacoa y la idiotez moral del brigadista que confiesa haber recibido 150 euros en un sobre por provocar los incendios. Hoy a las 10 de la mañana termina el plazo que el gobierno ha puesto a Puigdemont para responder a su requerimiento sobre si declaró o no declaró la independencia. Mariano Rajoy ha puesto lo que podríamos llamar un penultimátum a la de una, a la de dos, a la de dos y media y en este plan. Salvo que Puigdemont disuelva la Cámara y convoque elecciones, a lo que el presidente y su partido se niegan empecinadamente. ¿Te acuerdas de Votar es Democracia, que mantenían con tanto empeño el presidente y su partido, entre otros? Pues solo si los comicios son ilegales. Si es votar como prescriben y autorizan las leyes, no. En realidad el PDeCAT teme a las elecciones más que a un nublado porque saben que sería un desastre para ellos. Solo la épica sostenida hasta el fin podría dar alguna oportunidad a este mediocre.
Bueno, la cuestión está en esa doble amenaza que maneja cada uno, ¿no? Yo no parece que vaya a imponerse hoy el 155 ni que vaya a declararse tampoco la República Catalana. Y
no, hoy parece que a las 10 el gobierno va a decir a la de 2 y 3 cuartos. Pero hay en esto una pedagogía condenada a sembrar melancolía. El Estado no puede resolver en empate un desafío como este. Lo dijo con mucha claridad Rubalcaba cuando lo de los controladores. El que echa un pulso al Estado lo pierde. Mientras, la actualidad registra datos muy preocupantes sobre cómo va a afectar a nuestro PIB la crisis catalana, hasta 13.000 millones de euros. Ya son más de 800 las empresas que han salido de Barcelona, la última la aseguradora Zurich, que se va a Madrid. Lo peor de todo es que esto no parece importar mucho, ni poco, ni nada, a la cuadrilla que desgobierna Cataluña. El vicepresidente de la Generalidad, conducator de la economía, o como queramos llamarle catalana, el Alain Delon de la catalanidad, o sea, Oriol Junqueras, ha contado la cuestión en términos que parecen dirigidos a escolares de infantil. Las empresas no se van por inseguridad jurídica, sino porque la policía golpea a ciudadanos por querer votar. La amenaza con que Podemos había alterado la letra de la Internacional, el miedo va a cambiar de bando, los nada de hoy todo han de ser, se ha materializado, y es un error. El miedo al 155 deberían tenerlo Puigdemont y su tropa, no el gobierno. El Estado siempre tiene más recursos y no debe acusar miedo ante un adversario más débil, aunque esté loco. No puede resolverse como el chiste del dentista.
El de verdad que no lo vamos a hacer daño, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a otra cosa, a los pacientes que requieren descarga del desfibrilador de tontos.
Mira, la primera necesitada, pero que muy necesitada, es Pilar Rahola. Los españoles me repugnan como el olor a pescado. Si suspenden la autonomía, habrá una revuelta catalana u otra guerra civil.
Mentira.
Sí, bueno, no solo es mentira, pero es que siempre presumen de lo mismo. Yo me acuerdo que en la campaña del referéndum constitucional, el PNV pintó en todas las paredes del País Vasco negación de los fueros igual a tres guerras civiles. Y decía, ¿y por qué amenazan con eso si perdieron las tres? Pero bueno, pues esto, Alexander ha puesto una gota de lucidez. A los Jordis los encarcelan por manifestarse, a Granados por abrir colegios, a Ortega Cano por conducir y a Bárcenas por coleccionar cuadros. Jordi Cañas señalaba un camino para la justicia distributiva. parece que los hoteles de la costa catalana que no querían policía ni guardia civil tampoco van a tener jubilados del IMSERSO.
Mira por dónde.
A ver si es verdad. Capítulo aparte merecen los Jordis, que son dos crónicos, porque eran ya muy mostrencos hace 30 años. Jordi Cuixart no llegó a terminar el bachillerato. Jordi Sánchez, que presidía la CRIDA hace 30 años, dijo entonces que la masacre de Hipercor, la mayor matanza de ETA en Barcelona, fue provocada por la empresa y la policía. En su primer día en la cárcel de Soto del Real, ha pedido que le cambien de módulo porque otro preso gritó ¡Viva España! Yo aquí creo que la Generalidad debería querellarse contra el Estado español, porque en su sistema penitenciario se dispensa a los internos tratos inhumanos y degradantes, aunque un tal Marcos 92004 trataba de convertirlo en un tuit en una oportunidad. Pues cuando se le caiga el jabón en la ducha, puede que él también grite ¡Viva España! Sobre el mismo asunto, Javier Carabias hizo un trino absolutamente pertinente. ¿Quién le iba a decir a Manolo Escobar que en estos tiempos se iba a convertir en un cantante protesta? Es bueno.
Muy bueno.
Y una fe de ratas ayer atribuía a Liberal Enfurruñada un tuit interesante que decía que la clave para que este desafío se resuelva de manera satisfactoria es que el gobierno tema más a los españoles que a los enemigos de España. Me hizo saber que en realidad era un retuit de un artículo de Javier Venegas, un excelente artículo, por cierto, titulado Si cae Cataluña, cae España.
Me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta mañana, buenos días.
Berti nos quiere contar cosas muy interesantes.
Pues sí, unos datos muy interesantes. En Berti no encontrarás nunca a nadie que negocie contigo el precio de tu seguro. Ya está. En Berti no les gusta ni marear ni perder el tiempo, y a ti tampoco, que eso es lo interesante. Por eso, en lugar de buscar la negociación, prefieren buscar el precio más bajo que pueden darte desde el primer momento, así de simple. Así que, si prefieres un gran seguro a un mejor precio desde el primer momento, utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Bueno, ¿alguna consideración de lo que venimos diciendo desde las 6 de la mañana? José María Fidalgo, aquí está Gorge Bustos, José Antonio Gómez Marín.
Voy a hacer la mía.
A ver.
Te lo decía antes que no sabías de qué iba a hablar.
A ver, a ver.
Vamos a ver, yo esta mañana te oí a las 6 de la mañana. Bien, ¿eh? Y se me cruzó lo del cáncer de mama, sí. Lo enfatizaste mucho. Uh-huh. Me acordé de Babia, ajá, donde tú estuviste, sí. Y me salió que un oyente nuestro es posiblemente uno de los tíos más importantes en la lucha contra el cáncer de mama y que hoy seguro que nos está oyendo. Ajá. Dos días antes de que tú llegaras a San Emiliano, en Babia, sí, y tres días antes de que tú estuvieras en Riolago, ajá, yo estaba en Riolago con Pepe Díaz Fáez, José Manuel Díaz Fáez, que es un cirujano que se ha dedicado en los últimos 30 años al cáncer de mama, que coordina un montón de entidades científicas, que es muy humilde y que es un leonés de vocación y asturiano de nacimiento. Es compañero y amigo mío. Uh-huh. Y entonces, no se puede jubilar porque tiene en seguimiento a 2.000 mujeres salvadas de un cáncer de mama a las que él trató directamente, y me decía este verano que lo único que va a hacer en su vida ya es, hasta que la última de estas desaparezca y siguen entrándole gente en la consulta, va a seguir trabajando en esto, que es a lo que se dedica. Y entonces, bueno, pues como es oyente nuestro, posiblemente nos esté escuchando, y le quería dedicar esto. Porque también se me cruzó la cosa cuando hablabas de la cantidad de hijos de puta. Ay. Perdona, ¿eh? Estos son los pirómanos incendiarios, el otro toca huevos, estos que andan a ver cómo se libran de la tal, los Jordis y la madre que nos parió. Y hay gente encomiable que hay que ponerla como ejemplo, ¿eh? Yo no sé si esto es patriotismo, o es ser buena gente, o es dedicarte a hacer bien a los demás. Pero desde luego, con la cantidad de hijos de puta que tú has citado hoy a las 6, lo que me ha salido es esto, y por eso te digo que viva Babia, ¿eh? Viva Babia.
Bien.
De todas formas, yo pienso que es verdad que una de las injusticias mayores del proceso, bueno, no sé si de las mayores, porque son muchas, ¿no? Pero es el tiempo que está robando la legislatura.
Los periodistas.
Es el tiempo.
Hombre, otras cosas.
Fidalgo, no, pero es importante.
No, ya no sé que tenéis que hablar de esto porque os dicen que habléis de esto.
No, que los golpes de Estado son noticias, ¿no?
Bueno, dale con
dale más.
Ahora esto ya no es un golpe de Estado, esto es la hostia. No. O sea,
estás con un lenguaje versallesco.
Totalmente, el único que entienden estos animales.
No, pero lo que quiero decir es que es verdad que el proceso ha robado, bueno, yo creo que ha vaciado de contenido esta legislatura para empezar, básicamente la ha convertido en una legislatura fallida al poco de echar a andar, y que hay un montón de legislación pendiente o directamente de bueno, el pacto de educación, las pensiones, en fin, una serie de asuntos muy, muy importantes que se han ido al limbo porque ya no se va a hacer nada más que el tema catalán hasta que acabe la legislatura. Y creo que eso es una injusticia y es otro de las usurpaciones, otro de los robos que el separatismo, aparte de la soberanía, quiere hacer a todos los españoles, que es su tiempo político, que es el tiempo del resto de los políticos legislando sobre lo que nos interesa a todos. Y el tiempo mediático también, es verdad, que es que no hablamos de otra cosa y hay muchas cosas que están sucediendo que pasan debajo del radar porque no, pues porque estamos volcados en otros asuntos, ¿no? Pero también es verdad que es justificada la atención que le paramos. Eso. Pero yo quería hablar sobre el monotema antes de que pasemos a otros asuntos. Es verdad que se le acusa a Rajoy de parapetarse detrás de los tribunales, de las leyes siempre, pero en realidad en este momento, en esta fase, los tribunales van muy por delante de lo que a Rajoy le gustaría. Es decir, el encarcelamiento de los Jordi, yo no sé si es del agrado o no del presidente, que no hace bien en no comentar esas decisiones, pero yo creo que está a la vista de todo el mundo que él tiene todas las cautelas y se agarra a todas las excusas posibles para no aplicarla. La ley, es decir, para no utilizar todos los instrumentos que están a su alcance, pues porque el 155 parece que va a ser traumático, parece que puede entrar ahí, no se sabe cómo se sale. Yo creo que el problema es que, entre tanto, el deterioro del tejido económico en Cataluña cada vez es más profundo, cada vez tardará más tiempo en revertirse, y al mismo tiempo el avance de facto, la vía de los hechos consumados del separatismo sigue consolidándose, porque si dice Rajoy, no el 155 sí convoca elecciones constituyentes, pero las convocará después de hacer una declaración de independencia, con lo cual ya habrá tomado varias decisiones como Estado independiente en la cabeza de Puigdemont, que es primero suspender la autonomía, suspender la declaración, que fue su primera decisión como autoproclamada república, y la segunda será convocar unas elecciones constituyentes, y así él puede, por los hechos consumados, seguir tomando decisiones creyéndose soberano y pidiendo mediaciones y comportándose a todos los efectos como un Estado libre.
Hombre, yo quería añadir dos cosas. Una, respecto a lo primero que ha dicho Jorge, que además de toda esa inacción que llevamos arrastrando tanto tiempo, han empobrecido, han arruinado Cataluña en un tiempo récord. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta, porque esas 800 empresas largas que se han ido ya, a ver cómo vuelven y a ver cómo se restablece esa normalidad. Y por otra parte, hay una cosa de ayer que a mí me inquieta mucho. Esa noticia de ayer de que Rajoy había ofrecido más o menos subliminalmente la convocatoria de elecciones a cambio de la amnistía. Hay que recordar a la gente que la amnistía y el perdón no es un asunto del gobierno.
Yo creo que era más, convoca elecciones.
Sí, y entonces...
Seremos generosos.
Y entonces, no es que seamos generosos. Si convocas elecciones, yo no convoco el 155.
Sí, no, pero había una cosa más. O sea, lo que se insinuó es que no se procedería a aquellas partes del 155 que llevan, naturalmente, pues a la detención de los
sediciosos, etcétera. Hombre, si no aplicas el 155, claro, evidentemente no van esas
partes.
Pero
es que no se puede dejar de aplicar. Es que no es cuestión del gobierno aplicar meter en la cárcel a los sediciosos. Es cuestión de los tribunales, que afortunadamente son independientes.
Bueno, pues ya los tribunales harán lo que...
Exactamente.
Pero los tribunales actúan cuando se lo pide el fiscal. ¿No? Recordemos.
Sí. Bueno, no, pero o sea, también los jueces pueden actuar de oficio, ¿eh?
Pero un juez actúa cuando actúa a requerimiento de parque. De parte.
Bueno, no.
Eso puede ser una acusación, puede ser el fiscal.
Bueno, el juez le puede preguntar al fiscal qué está pasando con unos sediciosos que están en el telediario diariamente.
Pero, José Antonio, si es trabajo del 155, o sea, del Ejecutivo, decidir hasta dónde llega, por ejemplo, en el relevo de determinados cargos de la Generalitat.
Eso sí.
Claro, o sea, es que eso, está en la mano de Rajoy relevar a Junqueras si él quiere.
Eso es, no eso los, es, no eso es lo esencial. Porque además pasa una cosa, Jorge, que es que dicen, es muy difícil. Pues naturalmente que es muy difícil. Si fuera fácil, cualquiera lo hubiera resuelto. Que naturalmente que es muy difícil, pero insisto en lo de que con lo que comencé al principio y Carlos tajantemente me cortó. El tema del señor el señor Batet también lo tenía muy difícil. Había habido aquel verano 500 muertos, etcétera, etcétera. Estaba la FAI, que es la CUP de ahora, aliada y destrozando aquello.
Mira,
se arregló.
Voy a saludar a don Antonio Tajani. Don Antonio Tajani es presidente del Parlamento Europeo. Yo siempre digo Tajani, pero seguramente la mayoría dirá Tajani. O Tajani, o... Bueno, él es italiano,
compañero nuestro, es periodista, ha sido periodista, ha sido muchas cosas. Pero sobre todo se le conoce y le conocemos en España y le tenemos que estar agradecido porque se le ha conocido como el mejor comisario español que ha habido en la comisión por varias razones. Tiene hasta una calle en Gijón. En Asturias es un hombre muy, muy querido porque, en fin, ha mediado y ha trabajado para que empresas no despidieran a personas, no cerraran, etcétera, etcétera. Ahora mismo el señor Tajani es como presidente del Parlamento Europeo, está en su querida Asturias por cuanto la edición de los premios Princesa de Asturias, mañana viernes, en la ceremonia de entrega, entrega el premio a la Concordia a la Unión Europea. Como tal, el presidente del Parlamento lo recoge, junto a, bueno, estará Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, etcétera, etcétera. Don Antonio, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días a todos.
Celebro saludarle. Y yo siempre digo don Antonio Tajani, pero seguramente muy poca gente dice Tajani, ¿no?
Ah, cambian, en cada país cambian. Ah. Sí, pero yo soy siempre lo mismo, ¿eh? No cambio, soy yo.
Don Antonio, la percepción, fíjese, aquí en España, los españoles tienen muchas razones para estar agradecidos a la Unión Europea. Y tienen muchas razones para estar muy a gusto con pertenecer a Europa. Hombre, siempre hay efectivamente un mínimo de populismo en algunas formaciones que rechazan Europa como rechazarían cualquier otra realidad. ¿Cree usted que España es uno de los países más agraciados por haber pertenecido a la Unión Europea?
Yo creo que sí. España es un gran país, es un país protagonista de la Unión Europea. Ayer el Parlamento Europeo presentó resultados de Eurobarómetro. Ya sabemos que el 70% de los españoles creen que la pertinencia de España a la Unión ha supuesto un beneficio para su país. Es un incremento de 15 puntos porcentuales respecto a la anterior encuesta. A nivel europeo, ese porcentaje es del 64%. Por eso España es más adelante que los otros. Por eso yo creo que la proporción de las personas que piensan que la pertenencia a la Unión no ha beneficiado a su país se redujo en 6 puntos porcentuales, de 31% hasta el 25%. En el caso de España, el 20% cree que no ha beneficiado de su país, es un 15% menos. Pero me parece que los españoles están en favor de la pertinencia de España a la Unión. Un mensaje muy claro, muy positivo. Claro que se puede hacer más. Los españoles, como los otros, tienen preocupaciones fuertes porque hay problemas, el desempleo, el terrorismo, la pobreza y la inmigración incontrolada. Son problemas que comparten con todos los países del sur de Europa. Inmigración ilegal, terrorismo y paro juvenil son los problemas más importantes en Italia también, en el sur de Europa. Esto creo que la posición de los españoles es parecida a los otros.
¿Cree usted que los españoles quisieran, en su mayoría, que el Parlamento Europeo tuviera un papel más importante en sus vidas?
Yo creo que sí, el Parlamento Europeo puede ayudar mucho, es la democracia al interior de la Unión Europea. El Parlamento Europeo es el corazón de la Unión Europea. Si nosotros intentamos de cambiar Europa, lo podemos hacer solamente si vamos a reforzar la posición del Parlamento Europeo. Hay muchos diputados españoles que trabajan muy bien, aquí son protagonistas de reformas, de las cosas más importantes, por eso yo creo que en los próximos años reforzar la posición del Parlamento va a ser muy importante, porque para reducir la distancia que hay hoy entre las instituciones europeas, la burocracia de Bruselas y los ciudadanos europeos, eso lo puede hacer el Parlamento, porque el Parlamento es la casa de todos los europeos, es la habitación de todos los europeos. Por eso yo creo que va a jugar un papel súper importante. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Claro, el presidente, mi trabajo es empujar ese trabajo y permitir a todos los diputados europeos de ser los embajadores de las instituciones en su país y también escuchar los problemas, trabajar en favor de buenas soluciones aquí en Bruselas.
Claro. Don Antonio, yo le planteo tres desafíos que tiene ahora mismo la Europa comunitaria y usted me los pone por orden. Uno de ellos, el avance de los populismos, que no, en fin, en varios lugares, fíjese, Austria, Alemania, Italia o España tienen lo suyo, Grecia también. El Brexit, que es un rompecabezas, una complicadísima labor administrativa para desgajar a un miembro fundamental de la Unión Europea, y el asunto catalán, que fuera de España ha reconocido también, por ejemplo, el señor Juncker, que tendría una trascendencia, graves consecuencias, no, y no ya solo económicas. Póngamelos usted en orden, si es tan amable.
Puedo contestar en una horita, más o menos. Son tan importantes los problemas. Yo creo que el populismo es el más importante, porque yo no hablo en contra de los partidos populistas. Me gusta comprender por qué los ciudadanos votan en favor de los partidos populistas. Es importante, los ciudadanos no son contentos, por esto es importante resolver los problemas de los ciudadanos. Así vamos a ganar las elecciones con los partidos que no son populistas. Yo creo que trabajar para buscar soluciones por los tres más problemas, los más importantes problemas, hemos dicho, paro juvenil, inmigración incontrolada y terrorismo, yo creo que si vamos a trabajar con buenas soluciones para concluir o cerrar la puerta por esos tres problemas, yo creo que en el final los populistas van a perder votos. El Brexit es un problema, es la primera vez que un país deja a la Unión Europea. Es una decisión de los británicos. Nosotros vamos y esperamos que vamos a concluir un acuerdo bueno con ellos. Hay tres cosas para nosotros que son prioridades: los derechos de los ciudadanos europeos que están ahora en Reino Unido, pagar, nosotros no pedimos ni un euro más, pero ni un euro menos, y también hay un problema que es la frontera de Irlanda del Norte y República de Irlanda. Son tres problemas súper importantes. Después, la conclusión de un marco de acuerdo. Después de este marco de acuerdo, vamos a discutir de las relaciones después del 2019, Unión Europea y Reino Unido. Vamos a cooperar, yo creo, en el sector de la defensa, en contraterrorismo. Estamos todos en la OTAN. Por eso creo que se puede trabajar bien. Vamos a ver, ¿a ellos les gustaría ser miembros del mercado interior? Es una decisión de los británicos, pero va a ser muy claro que ser miembro de la Unión Europea no es lo mismo que estar fuera de la Unión Europea. No. Esto va a ser muy claro. Si ellos piden un periodo de transición, lo podemos hacer 2, máximo 3 años, pero sin representación política, no tienen diputado, no tienen comisario, no tienen voto en el Consejo. Eso va a ser muy claro. Vamos a ver. A nosotros nos gustaría buscar un acuerdo, siempre cogerlo, pero ahora es la responsabilidad de los británicos. Hay una gran unidad al interior de la Unión Europea. Los países miembros, la Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo están juntos para intentar de trabajar en favor de una solución. Hay muchos problemas en Reino Unido, ellos son divididos, nosotros estamos juntos, por eso vamos a ver qué hacen ellos en las próximas semanas. Uh-huh. Cataluña es un problema español, no es un problema de nosotros. Claro, nosotros estamos a favor de un diálogo, pero es un problema español. Es importante coger solución al interior del marco jurídico español, al interior de la Constitución española, y yo creo que sería bueno que el gobierno de Cataluña no proclame independencia. Sería bueno porque nadie va a estar en favor de independencia de Cataluña. Nosotros estamos en favor del diálogo, pero nadie en Europa podría aceptar la independencia de Cataluña. Por eso ellos van a ser solteros. Nadie va a ayudar el gobierno de Cataluña en esta dirección.
Don Antonio Tajani, bueno, esto lo han dicho ustedes por activa y por pasiva, esto último que ha dicho. Lo ha dicho Juncker, lo ha dicho Tusk, lo ha dicho todo el mundo. Hay quien no lo quiere entender, o parece que hay algunos que no lo entienden, pero claro, cuando se les pregunta y ustedes contestan con esta tan sumamente categóricos, pues en fin, pues que hay gente que no quiere oír. Y ese es el problema con las autoridades independentistas catalanes. Pero bueno, nunca está de más recordarlo como lo ha recordado usted. Le agradezco, señor Tajani, que nos haya atendido. Enhorabuena por esta distinción y disfrute usted de Asturias, que sé que le gusta mucho.
Bien, mañana vamos a España a recoger este premio. Es muy importante por todos nosotros. Es parecido a un premio Nobel para la Unión Europea. La concordia es muy importante, por eso el mensaje que enviamos desde Bruselas hoy también a los catalanes, concordia es la cosa más importante. Se puede cambiar opinión también antes las 10 de hoy. Por eso concordia, concordia, concordia.
Don Antonio, gracias, un abrazo muy fuerte.
Es un placer.
Hasta pronto, amigo. Son y 56, es muy tarde. ¿Y querréis hablar de otras cosas o solamente os gusta, os erotiza este asunto?
No, sí, no, hay muchos asuntos que nos erotizan, Carlos. No, pero lo que pasa es que yo le diría al señor Tajani una cosa, ha hecho un análisis muy inteligente, pero ha dicho una cosa, esa apelación al diálogo hay que tener en cuenta que es el argumento separatista. Entonces, lo del diálogo está muy bien, pero matizando...
No, diálogo dentro de las leyes.
Claro, ha dicho al interior de la Constitución. Al interior.
Sí, bajamos, Jorge, pero yo añado además otra cosa, que además creo que estoy en concordancia con esos editoriales del Mundo, tu periódico y el mío hasta hace poco, que me parece que está tu pluma detrás de ellos. Y es el hecho...
Es el hecho...
de que ese diálogo tiene que ser fundamentalmente entre catalanes. Primariamente tiene que ser un diálogo entre las dos Cataluñas, desgraciadamente, y luego de una manera subsidiaria y por completo importante, un diálogo con el resto de la nación española, de la que Cataluña forma parte indisoluble.
Sí, el problema, José Antonio, es que cuando tú dices la palabra diálogo, el separatista se queda con esa parte,
claro,
y la entiende a su manera, que es diálogo en pie de igualdad,
claro, claro,
entre dos estados, uno, claro, autoconstituido, claro, y otro. Y claro, no se queda con la segunda parte de lo que ha dicho Tajani, que es dentro de la Constitución y sí, nadie te reconocería. Esa parte directamente la anula.
Jorge, cuando los separatistas hablan de diálogo entre ellos y el gobierno de Madrid. No, el gobierno de Madrid no. Primero tiene que haber un diálogo, y el diálogo fundamental es entre las dos mitades del pueblo catalán, hoy desgraciadamente enfrentadas. Y ahí hay que empezar por ahí.
Pues ahora, damas y caballeros,